Del libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Se hizo saber al rey David: Yahvé ha bendecido las casas de Obededón y todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David que hizo subir el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David con gran alborozo. Cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaban un buey y un carnero cebado. David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido de un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca de Yahvé entre clamores y resonar de cuernos. Cuando el arca de Yahvé entró en la ciudad de Dios, Micol, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y girando ante Yahvé y le despreció en su corazón. Cuando se volvía David para bendecir su casa, Micol, hija de Saúl, le salió al encuentro y le dijo: ¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, descubriéndose hoy ante las criadas de sus servidores, como se descubriría un cualquiera? Respondió David a Micol: En presencia de Yahvé danzo yo. Vive Yahvé, el que me ha preferido a tu padre y a toda tu casa, para constituirme caudillo de Israel, el pueblo de Yahvé, que yo danzaré ante Yahvé y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. Y Micol, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Palabra de Dios. Queridas hermanas, ayer fui a dar un paseo por los alrededores de esta casa y me encontré con que a un cuarto de hora de aquí estaba la playa de San Mil. Yo no tenía idea por dónde estaba esta casa. Aquí la hermana me había dicho que estaba en una aldea, pero yo creí que la aldea estaba por el interior. Y cuando me encuentro con la playa, pues me llevé una gran alegría y paseé mucho por la playa. Yo había pasado varias veces, pero nunca me había parado. Y ya se veían como nubarrones por allá por lo lejos. Pero por la noche, no sé qué os habrá pasado a vosotras en vuestra habitación, pero en la mía ha sido terrible. El huracán, porque no se puede hablar de otra cosa. El huracán chillaba como yo nunca he visto en mi vida chillar al viento. Sor Vicenta me decía esta mañana, a mí me parecían niños llorando. Pero yo que soy de León, las montañas de León, tierra de pastores y transhumancia, a mí me parecía una manada de lobos muertos de hambre, aullando. Y yo jamás creí que el ruido del viento, que siempre me ha gustado, podía dejarme sin dormir una noche. Pero aquí la cosa iba para ello. ¡Qué fuerza de viento! Y encima con estas ventanas supermodernas que tenéis y estas persianas, pues todavía prácticamente aquello parecía música, pero música estridente. Bueno, la cuestión es que como no me dormía, como no me podía dormir, pues entonces hice lo que otras veces hago cuando no puedo dormir. A ver si era capaz de integrar en la oración y en la alabanza el ruido del viento. Pues me paso la noche en oración, me paso la noche en alabanza, la música ya la tengo, me la pone el viento, y a ver si soy capaz de integrarla. Al principio no podía, pero después pude, y pude integrar en mi alabanza pues esa música del viento. Y cuando la tuve integrada, pues se me fueron pasando los nervios. Me fueron pasando los nervios. Y cuando me di cuenta estaba dormido. Después me despertaba algunas veces por la noche y seguía el viento. Pero yo ya estaba sereno, estaba tranquilo. Y me fui durmiendo. Y por la mañana le daba gracias a Dios y le decía: Señor, pero qué grande es. Qué maravillosa es tu fuerza y tu poder. Y me he levantado sencillamente como si hubiera dormido, y eso que estuve 3 o 4 horas sin dormir. Me estuve como si hubiera estado toda la noche dormido y descansando. Así que hoy no puedo echar la culpa a nadie. Si doy la charla mal, si lo hago mal, si tropiezo por una escalera, no puedo echar la culpa a nadie porque estoy bien descansado y bien dormido. Y diréis, ¿y por qué cuento yo estas cosas? Pues cuento estas cosas porque hoy yo sabía que iba a hablar de esta danza, de esta alabanza que hizo el rey David cuando trasladaron el arca a la ciudad de Jerusalén. Y David era un hombre que realmente tenía dentro de su corazón el Espíritu de Dios. Se sentía elegido, se sentía ungido por Dios, sentía a Dios vivo. Lo dijo muchas veces: las huestes de un Dios vivo, el ejército de un Dios vivo, ¿cómo se atreven esos filisteos a injuriar y a desafiar al ejército de un Dios vivo? Qué bonito me parece esto, un Dios vivo. Ya lo decíamos ayer y lo seguimos diciendo hoy. Nosotros somos parte del ejército de un Dios vivo, de la iglesia de un Dios vivo, de los elegidos de un Dios vivo. Vivo significa que no está muerto, que vive, que conduce, que es poderoso, que guía. Y esto a David pues le llevó a hacer pues cabrioladas, vamos a decirlo así. Nos lo cuenta aquí de una manera muy, muy fina, pero muy clara, que dice: David danzaba y giraba con todas sus fuerzas ante Yahvé, ceñido como un simple efod de lino, o sea, medio desnudo, y delante de todo el pueblo, y delante de toda la gente, y bailando por el arca, bailando con la alegría de Dios, bailando con el gozo de Dios. Y nadie le pudo quitar a David esa alegría y ese gozo de hacer esto. Solamente su mujer, una de sus mujeres, su mujer Nicol, hija de Saúl, fue la que cuando le vio bailando de esa forma, tan desaforada, delante de todo el pueblo, lo despreció en su corazón. Y después le dijo: ¿Cómo te has desnudado delante de las criadas de tus servidores? Y David le respondió: mira, delante de Dios, ella solo miraba a las criadas, David miraba a Dios. Delante del Dios de Israel, que me ha preferido a tu padre y a toda tu familia y toda tu casa, yo me desnudo y haré lo que haya que hacer, porque es Dios, porque es mi Dios, y me haré más vil todavía si es necesario, porque este Dios es mi Dios, es un Dios vivo, yo le quiero y yo siempre seguiré sus pasos. Y dice la Biblia: Micol ya no tuvo hijos, no tuvo hijos. El no tener hijos en aquella época se consideraba como un castigo de Dios. Una mujer estéril era una mujer castigada por Dios. Y la Biblia lo refiere como que por este juicio que hizo Micol sobre David, no tuvo hijos. Pues bien, a mí, mirando al rey David algunas veces, me parece que es una figura del Nuevo Testamento más que del Antiguo. ¿Qué sentido tenía del Dios vivo? del Dios que vive. En casi todo, en todo el Antiguo Testamento no hay un personaje que tenga este, esta visión, esta experiencia del Dios vivo. Por eso a David se le hicieron las promesas. Un descendiente de tu trono será el Salvador de Israel, será el Emmanuel. Dios hizo un hombre según su corazón, y vaya que fue según su corazón. Se envilecía, se arrodillaba, danzaba, giraba, se desnudaba, lo que fuera necesario delante de su Dios, con todo su corazón y con toda su alma. Esa era la alabanza. Y algunas veces me extraña, ¿sabéis qué? Me extraña que nosotros, siendo hijos del Nuevo Testamento, siendo hijos de la gracia, hijos del Espíritu Santo, sabiendo que Cristo ha muerto por nosotros, seamos tan tristes. Pero ¿cómo es posible que David, que todavía no conocía a Jesucristo, que no había entendido nada del misterio, era una partecita del misterio nada más, pero lo más importante faltaba por llegar todavía? Faltaba por llegar Jesús, el Hijo de Dios, su descendiente, el Salvador del mundo, aquel en el que todas las generaciones encontrarán su bendición, aquel que superó el pecado original, Jesús, el Salvador. Nosotros somos hijos de este Jesús y no acabamos nosotros de alegrar en lo profundo nuestro corazón. Claro que sí. Claro que hay alegría y claro que hay felicidad. Yo no digo que no. En lo más profundo de nosotros mismos, yo estoy seguro que somos gente feliz y gente que tiene algo que decir y que tiene algo que contar. Que daría mil cosas por su Dios. Estoy seguro que sí. Y de hecho, pues lo estamos haciendo y de hecho, pues lo estáis haciendo. Y eso me parece maravilloso. Pero no acabamos ni aquí, ni allí, ni en mi parroquia, ni en nuestras parroquias, no acabamos de tener esa conciencia del Dios vivo que tenía David. Y como no acabamos de tener esa conciencia del Dios vivo, no danzamos delante de él, no nos alegramos delante de él de la misma forma. Somos muy estrechos, somos muy serios, somos personas que parece que no estuviéramos salvados. Pues bien, dos cosas hay que, no sé, de alguna forma, pues, subrayar en esto que estoy diciendo. La primera cosa que quiero subrayar es esta conciencia del Dios vivo. Lo decíamos ayer, Jesús vive, ha resucitado. Él es el que preside todo. Él es el que nos preside todo y manda su Espíritu. Porque el Espíritu que recibimos es el Espíritu de Dios, pero nos viene a través de Jesús, a través del hombre Jesús. El hombre Jesús. Nunca olvidemos esto. El hombre Jesús que nació de mujer, nacido bajo la ley, uno como tú yo, y como yo, bendecido por Dios, por supuesto, del todo. El hombre que no conocía el pecado, pero que sí conoció las consecuencias del pecado, porque se hizo pecado y se hizo maldito por nosotros, y murió por nosotros para sacarnos a nosotros de nuestro pecado y para sacarnos de nuestro delito. Este Jesús es el que vive, el que ha resucitado, el que no morirá nunca más y el que está, por lo tanto, siempre ahí, a nuestro lado y a nuestra disposición. Y Él nos envía su Espíritu continuamente. El Espíritu de Dios, no creáis que es, qué sé yo, pues algo así como un extraterrestre. ¿Qué será el Espíritu de Dios? Para muchas personas el Espíritu Santo es un extraterrestre. ¿De dónde viene? El Espíritu Santo es una cosa muy sencillita. El Espíritu Santo es el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Es el amor de Jesucristo, la fuerza de Jesucristo, la energía de Jesucristo, el cariño que Jesucristo te manda a ti. Ese es el Espíritu Santo que entra por los poros de tu alma, entra por tu corazón y te da vida. ¿Y qué vida te da? Pues la vida que le daba al rey David, mucha más todavía que la que daba al rey David. ¿Por qué? Pues porque tú eres hija de Dios vivo y hija de Jesucristo, el resucitado, entonces, pues, en lo más profundo de tu piedad, y por lo tanto, en lo más profundo de tu alegría, siempre tiene que estar viva una cosa: Dios ha resucitado, Jesús vive. Tú cuando vas a comulgar todos los días, no vas a comulgar, como decía, la carne de un cadáver, vas a comulgar al que vive, y al que vive para siempre. Y nos dice San Juan maravillosamente que lo mismo que yo vivo por el Padre, dice Jesús, el que me come vivirá por mí. ¡Qué bonito! Jesús, el hombre Jesús, vive por el Padre. ¿Por qué? Porque fue muerto, pero el Padre lo resucitó. Y por eso nos dice, lo mismo que yo vivo, vivo por el Padre porque Él me ha resucitado, el que me come vivirá por mí. El que me come, el que me comulga, vivirá por mí. Nosotros cuando comemos una manzana, la transformamos en nuestra propia sustancia. Pero cuando comemos en la comunión a Dios, a Jesucristo, no le transformamos en nuestra propia sustancia. Es al revés, es Él el que nos transforma en seres vivos, en seres resucitados, en seres que ya no mueren, que viven para siempre en Él, en Jesucristo. Por eso cuando vas a comulgar, no te comes la carne de un cadáver muerto, te comes la carne de alguien que vive, es decir, te comes tu propia vida, te comes tu propia resurrección, te comes tu propia eternidad. Entonces, ¿cómo no vas a bailar? ¿Cómo no vas a avanzar y a girar? Como dice aquí, con todas sus fuerzas, con todas tus fuerzas, como el rey David. Y el rey David era ante el arca de Yahvé, que era una presencia de Yahvé, pero siempre una presencia tipo, una presencia simbólica, algo que iba a llegar, pero nunca supo David qué es lo que iba a llegar. El arca santa la tenemos hoy aquí, en esta casa, en este sagrario. El arca santa la tenemos nosotros verdaderamente en cada Eucaristía que celebramos. Ahí está el arca de Dios y la fuerza de Dios y la presencia de Dios. Si el arca antigua bendecía la casa de Obededón, ¿cómo no va a bendecir nuestra casa el arca de hoy, que contiene el mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad de este hombre Jesús, que a la vez es Dios y que está sentado a la derecha de Dios Padre? Pues tenemos motivos profundos de alabar a Dios, de dar gracias a Dios y de sentirnos, pues, también como David, seres privilegiados, que danzan ante quien quiera, que dan testimonio ante cualquiera, que dan razón de su existencia ante cualquiera. Y si alguien te pregunta, ¿y tú, hermana, cómo es que te has metido aquí? ¿Cómo es que te has hecho hermanita de los ancianos desamparados? Pues mire usted, yo me he hecho porque soy seguidora de un Dios vivo. Y ese Dios vivo me llama. Ese Dios vivo me ha llamado. Y eso, pues, es muy grande. Eso es muy importante. Cuando yo tenía, pues qué sé yo, 30 y pocos años siendo sacerdote, yo tenía un problema. Como veis, he tenido muchos problemas en mi vida. Uno de ellos era de pensamiento. Y yo decía, ¿en qué se distinguirá la religión cristiana de las otras religiones? Y entonces, pues yo andaba un poco como con problema interior. ¿Dará lo mismo ser cristiano que ser budista, que ser mahometano? Yo soy de una provincia de dominicos, de Oriente. Es decir, mi provincia es una provincia española, pero que se fundó en el año 1580 para evangelizar los países del extremo Oriente. Filipinas, Japón, Corea, Taiwán, Formosa, China, Indochina, todos esos países, ahí estamos nosotros. Y entonces, allá por el año 1973, me tocó a mí ir a un capítulo provincial que tuvimos, en plena crisis. Y yo estaba en esta plena crisis. Y entonces, cuando terminó el capítulo, pues yo me quedé allí unos meses dando ejercicios a monjas, a frailes, pero yo por dentro pues estaba mal. Y entonces me gustaba mucho ir a visitar los bonzorios. Los bonzorios es donde viven los bonzos, es decir, los religiosos budistas. Religiosos y religiosas. Y yo cuando les veía, digo, pero si estos son más religiosos que yo. Tan peladita la cabeza, con los ojos gachos, tan modositos, tan dulces que parecían, todas estas cosas, con un comportamiento por lo menos externo maravilloso, cuando salían allí a cantar en sus pagodas. Y todavía se me aumentaba más la crisis. Digo, estos son más religiosos que yo. Un día estaba viendo con un misionero viejo y otro más joven, estaba viendo un templo budista y había como una balconada y debajo de la balconada había un jardín grande, un jardín muy bien preparado, con mesitas de piedra, sus pasillitos, todo perfectamente arreglado como jardín. Y por ahí estaban paseando como unas 30 chicas jóvenes, que eran novicias de un bonzorio. Iban en grupos, algunas estaban sentadas, dos o tres, otras paseaban. Y entonces, pues, tenían la misma apariencia que los bonzos. Iban vestidas por una túnica color ceniza, desde el cuello hasta los pies. Pero la cabeza completamente rapada. Pero no estaban feas. Despedían como una sensación de paz. Era tan pacífico aquello. Y yo con mi problema dentro me atreví a decirle a aquellos dos frailes que estaban conmigo, cuánto me gustaría hablar con una de estas chicas para preguntarle ¿por qué se ha metido aquí? ¿Por qué se ha hecho monja? ¿Por qué se ha hecho monja budista? Me gustaría saberlo. Y entonces el misionero viejo me dice, te decepcionarías, no tienen nada dentro. Casi me hizo daño esta respuesta. ¿Cómo que no tienen nada dentro? Dice, nada. Esto es pura cultura, es todo cultural. Estas chicas son muy bien vistas por la sociedad, ¿no? Al entrar aquí forman parte como de la élite social. Las llaman muchas veces para estar en las grandes casas, para acompañar, para servir en las grandes casas. Es un oficio, dice, pero dentro no tienen nada, pura cultura. Y entonces me quedé, ¿cómo es posible esto? Y le dice el fraile una cosa muy bonita. Dice, mira, de vocación, de gracia interior, de llamada, de experiencia de algo de dentro, no tienen absolutamente nada. Ni ella ni los monjos, nadie. Eso es nuestro, nos pertenece a nosotros. Y entonces yo caí en la cuenta, digo, ay Dios mío, ya sé en lo que se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. El cristianismo no es una cosa humana que está hecha para servir a Dios. No somos nosotros los que nos acercamos al cielo, es al revés, es el cielo el que se acerca a nosotros. El cristianismo es una religión de gracia, es una religión de amor, es una religión de cercanía, pero el que se acerca es Dios. El que toma la iniciativa es Dios. El que nos ama es Dios. Por lo tanto, si vosotras estáis aquí, no es porque sea cultural esto. Es porque tenéis una llamada como yo la tengo. Tenéis una gracia y podéis cada vez más sentirla y notarla como el rey David. Le decía a su mujer: Nicole, mira, es que yo doy gracias a ese Dios que me ha elegido, que me ha preferido, a toda tu casa y a todos los tuyos. Es gracia, lo nuestro es gracia, nuestro es llamada, nuestro es vocación. Lo nuestro va por dentro fundamentalmente. A lo mejor por fuera no somos tan religiosos y tan eso como los gonzos, pero el corazón lo tenemos lleno, el corazón lo tenemos henchido. Y entonces me di cuenta, ya entiendo perfectamente cuál es la diferencia. La religión cristiana es una religión de gracia. No se basa en nuestros cumplimientos, ni en nuestras bondades, ni en nuestros méritos, ni en nuestras grandezas delante de Dios. Se basa en otra cosa mucho más bonita, en el amor de Dios hacia nosotros. En que Dios es el que toma la iniciativa. En el que Dios siempre ha tomado la iniciativa. Para fundar a las hermanitas de los ancianos desamparados, ha sido el Espíritu Santo verdaderamente el que los ha fundado. El que ha fundado a los dominicos no ha sido Santo Domingo de Guzmán, ha sido el Espíritu de Jesucristo, que ha dado a un hombre que se llama Domingo de Guzmán, le ha dado ese don, ese carisma, ese ministerio de fundar a esta orden de predicadores. Y los que os han fundado a vosotros no han sido don Saturnino y Santa Teresa Jornet. Ha sido el Espíritu Santo que ha elegido a don Saturnino, le ha dado una idea. Y le ha dado algo más que una idea. Le ha dado entrañas de misericordia y cariño en el corazón por los pobres. Y este hombre, obsesionado con su idea, quería llevarla a cabo y no sabía cómo, hasta que se encontró, por la gracia de Dios también, con Teresa y con otras mujeres, y llevaron a cabo esta obra maravillosa del Dios vivo, nuestro Dios vivo. Pero es, por lo tanto, una obra de Dios. Lo nuestro no es cultura. Ay, si fuera cultura, qué pobres hombres seríamos. Lo nuestro no es cultura. Lo de David tampoco era cultura. Porque ¿cómo se va a desnudar? Tenía razón Nicole. Tenía razón Nicole cuando me criticaba y me decía, pero ¿cómo te desnudas delante de las criadas de tus ministros? Si tú eres el rey, ¿no te da vergüenza que te vean así? ¿No te da vergüenza hacer todas estas cosas? No, es que se van a reír de ti. Pero David decía, de mí que se ría quien quiera, pero yo delante de mi Dios hago lo que me sale del corazón, que es esta gracia, que es esta alabanza, que es esta acción de gracias maravillosa para mi Dios. Si lo nuestro fuera cultura, pobres de nosotros. Ya dice vuestra Santa Madre, hermanas, tened en cuenta que servir a los ancianos es desagradable. Y lo dice ella. Claro que es desagradable. Ella era catalana. Y una catalana muy, con mucho seni, como dicen los catalanes, es decir, con mucho sentido común. Y sabía muy bien que a la naturaleza humana servir a los pobres no le gusta. A la naturaleza humana. Pero es que nosotros no estamos aquí siguiendo los dictados de la naturaleza humana, sino siguiendo los dictados del Espíritu de Dios, de otra fuerza y de otra gracia superior. Por eso cuando a vosotras muchas veces os parezca que es muy dura la misión, que os parecerá muchos días, que muchos días diréis, qué fuerte es esto, qué pinto yo aquí, qué hago yo aquí. Eso os lo dirá vuestra carne. Pero tenéis que acudir al Espíritu. Tenéis que acudir al Espíritu y decir, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. Sígueme iluminando. Pues para que yo persevere. La perseverancia es lo más bonito que puede dar. La perseverancia es como un collar donde se engarzan todas las perlas de la vida, todas se engarzan en la perseverancia, es como una gran virtud, es la consumación final. Antiguamente en la teología se hablaba mucho de aquello de rezar por la perseverancia final. A mí siempre me extrañó esto, digo, bueno, si somos perseverantes, pues seremos perseverantes también al final. Pero sin embargo la teología siempre lo ha visto como una gracia especial. Ser perseverantes, la perseverancia final. Entonces, mira, yo he sido bueno durante la vida, he servido a Dios, he estado en la orden, he estado en la congregación. Y así todo, vamos a pedir por la perseverancia final. Eso es como mantener el temor de Dios. Pero el temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, sabéis muy bien vosotras que el temor de Dios no es temor a Dios. Porque eso lo dice vuestra Santa Madre también, que yo lo he leído. Que no es temor a Dios. Es temor a nosotros mismos. Miedo a nosotros mismos. De que no cumplamos, de que no queramos cumplir, de que nos vayamos, de que seamos débiles, de que no queremos aceptar la realidad de Dios en nuestras vidas, el miedo a nosotros. El santo temor de Dios es esto. Es miedo a eso. Y por eso cuando rezas, no me quites tu santo espíritu como rezará el rey David después del pecado. Cuando rezas eso, no es porque Dios te lo quiera quitar, es porque tú a lo mejor sigues pecando. Entonces Dios, sígueme dando tu gracia, no te alejes de mí, devuélveme la alegría de tu salvación, estate conmigo siempre. Y entonces la perseverancia, aunque no sea nada más como eso, mantener durante la vida el santo temor de Dios, porque el santo respeto a Dios, si queréis. Porque este santo temor y santo respeto, pues es una cosa muy bonita. No te amilana, no te hace pusilánime, no te deprime, no te sientes manipulada por Dios. No, es deseo. Es deseo. Es como el deseo de una novia. Que cualquier cosa, menos perder este amor. Por eso los cristianos también, que tienen santo temor de Dios, dicen, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y tú estás aquí en esta casa ganándote a Jesucristo. Es decir, no ganándotelo, porque Él es el que viene, pero acogiendo a Jesucristo todos los días en las personas de los ancianos. Me ha llamado la atención también cuando Santa Teresa de Jornet dice, hermanas, que no somos nosotras las que estamos sirviendo a los ancianos, son los ancianos los que nos sirven a nosotras, porque si no existieran los ancianos, tampoco existirían las hermanitas de los ancianos desamparados, es decir, no existiría nuestra vocación. Si no fuera porque hay ancianos, no existiría nuestro carisma. Entonces no tendríamos nosotras ese privilegio de estar aquí. Y cuando lo dice eso, pues, uno dice, qué bueno, qué bueno. Si no existiera el pecado, no existirían confesores, no existirían curas. Si no existieran los pobres, si no existieran los delincuentes, tampoco existiría la Guardia Civil, ni el ejército. Pero nosotros entendemos bien lo que quiere decir la Santa Madre. Que trabajar para Dios, para las obras de Dios, es un don, es una gracia, es un privilegio. Y se puede bailar y se puede danzar delante de Él, como lo hizo David. Y claro que se puede. Yo os decía el otro día que, después de tantas dificultades a lo largo de la vida, pues ahora, que ya tengo años, pues ahora sé que no la valdría por nada. Ahora no dejaría yo de ser sacerdote por nada. Me siento a gusto, me siento súper bien y ya me pueden decir cosas. Ya puede venir mi col o mi cal o como la queráis llamar a decirme, pero ¿cómo estás ahí? Pero vete a tu casa, pero vete con los tuyos, vete con tu familia, vete con tus cosas. Pero ¿tú qué tienes que ver con estos ancianos? Si no son de tu sangre, si no son a lo mejor ni de tu tierra, ni de tu cultura, ni de tu forma de ser, pero ¿tú qué tienes que ver con todos? ¿Cómo es posible que tú te desnudes o te vistas delante de estos hombres? ¿Cómo es posible? Es que no tienes otra cosa que hacer. Si no lo entiende nadie, mira, vivimos en un mundo en que la gente no entiende esto. Nadie entiende que tú estés ahí. Dios mío, lo que le cuesta hoy a un chico joven hacerse cura. En la diócesis donde yo estoy, se llama la diócesis de Getafe, cerca de Madrid. En la provincia de Madrid hay tres diócesis. Y en la diócesis de Getafe, por gracia de Dios, hay bastantes vocaciones. Se acaban de ordenar ahora 16 sacerdotes en el mes de octubre, jovencitos. Hay bastantes sacerdotes. Pero ¿cómo les cuesta? Cuando vienen por nuestra parroquia, el día del domo, el día del seminario, cuando nos reunimos los sacerdotes de Móstoles en la reunión de arciprestazgo, y hay algunos chicos jóvenes que están en el seminario, pero que están ayudando a las parroquias y se reúnen también con nosotros, y algunas veces nos cuentan algo de su historia. ¿Qué problemas hoy? ¿Qué dificultades? Las familias, Dios mío. No parece que su hijo se metiera en la secta más horrible del mundo. Sacerdote, qué desgracia, qué baldón. Todo el mundo se ha transformado en Nicol. Todo el mundo diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que hagas eso? Delante de mi Dios. Haré cualquier cosa. Me desnudaré y haré cualquier cosa. Porque es un Dios vivo. La cuestión es tener ojos. La cuestión es tener ojos para darte cuenta de quién es ese Dios vivo. Y si tienes ojos, pues realmente, por mucho que te diga Nicol, por mucho que te diga la gente, por mucho que la cultura actual sea contraria a tu vocación, tú conservará siempre pues esa paz interior, esa esperanza de vida. Yo creo que estos chicos de la diócesis que os estoy diciendo pues hacen un bien extraordinario. Ahora, simplemente con el hecho de hacerse curas. Un bien extraordinario. No necesitan casi ni predicar. Simplemente cuando ven a esos mozones, porque además yo sabéis que me admiran. Los curas de mi tiempo eran más bajitos. Bueno, don David es bastante alto, pero los curas de mi tiempo éramos más bajitos, pero los de ahora, guapos, altos, no parecen españoles. Con su tirilla, eso sí, siempre puesta. Y dan testimonio simplemente con el hecho de hacerse curas actualmente. Porque realmente la gente de hoy lo que necesita es tener testimonio. Como el testimonio que dio David delante del arca. Tener testimonio. Yo no sé lo que diría. Nosotros sabemos por la Biblia lo que dijo la mujer de David, Nicol, cómo le despreció. Pero no sabemos lo que diría el pueblo. Aunque más bien yo creo que sí lo sabemos, porque el pueblo es mucho más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. El pueblo está, a poco que se deje, mucho más tratado por el Espíritu Santo. Y si no, se le envenena con políticas raras. Y si no, se le envenena con discursos capciosos y llenos de mentiras y llenos de manipulaciones. El pueblo es mucho más sencillo. Pero bien, nos ha tocado vivir esto. Nos ha tocado vivir en este momento, nos ha tocado vivir en esta iglesia. Esta iglesia, pues, precisamente se nota ahí, a lo largo de los siglos, como siempre parece que se va a hundir en cada momento, pero nunca se hunde. ¿Por qué? Porque está salvaguardada por Dios, por el Señor. Me decía una vez Napoleón, el gran emperador francés, le decía al cardenal de París, porque había dado un decreto a Napoleón, que el cardenal de París se opuso y dijo que la iglesia no cumpliría eso, porque iba contra la moral. Y entonces el emperador llamó al cardenal de París y le dijo que si ustedes la obedecen, destruyo la iglesia. Y entonces el cardenal de París le respondió: mire usted, hace 1800 años que estamos tratando de destruirla a todos los que estamos dentro y no hemos sido capaces. Así que usted desde fuera no se ilusione que no la va a destruir. La iglesia de Dios, como la vid, como las obras de Dios, como la gracia de Dios, como el don de Dios, no son de este mundo. No nos pertenecen, no podemos nada contra eso. No podemos luchar. Las demás religiones pueden desaparecer todas, pero el cristianismo no desaparecerá nunca porque es una religión de gracia que viene de arriba y que se revela a los pobres, aunque sea un rey como David. Dios siempre encontrará un grupo de pobres en este mundo que acoja su gracia. Y desde el momento de que haya un grupo de pobres en este mundo que acoja la gracia de Dios, ahí existirá el cristianismo. No se trata de que nosotros seamos buenos, se trata de que Él es bueno. Y por eso danzaba David, por eso giraba David y bailaba David. Y por eso, pues yo, hermanas, en esta mañana quería transmitiros este mensaje. Este mensaje de David, este mensaje de alegría. Empezaba diciendo que parece mentira que una figura del Antiguo Testamento como David y otras tengan una sensación y una experiencia del Dios vivo mucho más que nosotros, que ya hemos vivido la plenitud de los tiempos y hemos conocido a Jesucristo vivo y resucitado y a su Espíritu Santo que viene a nosotros. Pues bien, vamos a pedirle al Señor, por la fuerza del Espíritu, que alegre nuestro corazón, que dé vida a nuestro interior, que nos sintamos profundamente tocados por Él, de tal forma que aunque seas religiosa, aunque servir a los ancianos, aunque seas cura, aunque tengas que predicar contracorriente, aunque todo lo nuestro sea contracultural o anticultural, pues bien, pese a todo, yo danzo delante de Dios, porque es un Dios vivo que me da vida.